California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
5, 4, 3, 2, 1.
Y cero, ¿no?
Claro, onda cero.
En más de uno, van un físico y un matemático.
Y fíjate, van un físico y un matemático y estrenaron sección científica el año pasado. Uy, el año. La semana pasada.
El año pasado, no.
¿Cómo estoy con el tiempo?
El siglo. Claro, claro. El siglo.
Estoy entrando en un agujero de estos
de gusano.
De gusano. Sí, sí, así es. Pues que no, pero que no, no regañaron mucho.
Sí, pero no se pelearon.
No, no.
Oye, ¿qué os ha dicho la gente, Alberto, Santi, de vuestra primera aparición juntos?
Buenos días, lo primero.
¿Cuáles han sido?
Bueno, muy buenos días,
Santi.
Sí.
Buenos días, Santi.
Buenos días, buenos días.
Es que Alberto, estamos aquí hablando con él y claro, claro. No tenemos conciencia de que... que Santi está pues en Murcia.
Exacto.
Ahí con el frequito.
¿Qué tal las críticas? ¿Les ha gustado pues, a los fans, a los oyentes?
Muchísimo.
Pues a mí todo el mundo me pregunta infinito. Por una única... Sí, exacto, infinito, ojalá. A mí todo el mundo me pregunta por una única cosa, que es la canción del final de Santi.
No.
La que cantó normal. Sobre el infinito. Yo no sé cómo interpretarlo, si todo lo demás sobra o...
Bueno. A mí me ha dicho mi madre sí. Que mi espectadora más objetiva que existe
sí,
aquí en Onda Cero.
Sí, espectadora, sí.
Sí, eso, oyente... Es que ella lo ve también en Full HD. Lo ve... Sí, sí. Lo ve en 4K. Es y me dice que hable menos... Que Alberto.
Que hablaste menos que Alberto.
Sí.
Te estuvo cronometrando.
Hable menos.
Que va. Pero bueno, por favor, esa insidia. Yo exijo una demostración cronometrada porque además está el podcast. El bar de más de uno, quiero.
No, el amor de una madre no necesita relojes. Y además, yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Hablaste más tú y era en tema matemático.
No. Pues ahora que lo estoy diciendo, lo de cronometrarse no es mala idea, ¿eh? Begoña, ¿tú cómo lo ves?
No, sí, lo hacemos ahora mismo.
Esto daría juego.
Pilla.
Podemos hacer como Ana Pastor y Vicente Vallés.
Sí, sí.
Y que pongan el reloj y
así es.
De hecho, estoy viendo aquí.
Con microsegundos, ¿eh?
Eso va a ser.
De hecho, estoy viendo vuestro convenio, leo textualmente, exige reparto de tiempo igualitario. En la
claro.
Letra pequeña, igual no lo habéis visto, pero está en la letra pequeña.
Eso es
pequeña
verdad, la letra
normativa.
Muy pequeña, ¿no? La de tamaño 5.
Exige igualdad.
Pero es que yo creo que no vamos a tener presupuesto.
No.
No, como joder. Nos olvidamos a Leo Harlan, que tiene un Casio.
Un Casio.
O contratamos una inteligencia artificial. No, pues, para cronómetros y cosas de esas no tenemos.
La IA, ahora no. Todo es IA. Ahora todo es... Pues, la IA tiene que ser muy estricta y
claro.
Tener autoridad, ¿eh? Y sí. Bueno, y un bozarrón, que así a lo Alsina para impartir justicia porque la de mi madre como veo que no vale pues
bozarrón. ¿Y con qué voz te la imaginas ya que estás Santi? ¿Con qué voz te imaginas tú a esa
Alsina?
Ella
bueno si claro, no es Alsina
bueno, pero así, este peloteo al jefe ¿esto qué es?
Hombre
pero la IA tiene que ser chica siempre
no
¿cómo que
una
no?
Voz yo me imagino siempre una voz como a ver ¿qué os parece esta voz?
A ver ¿qué voz?
Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997 y se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica.
Claro.
Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
Nada, tú. La autoridad Sagrada. Tiene, pero vamos, que tú lo que crees es aquí a Schwarzenegger.
Quieren a Constantino bueno, Romero, que sí, no es lo mismo.
A Constantino Romero. Mucho
sí.
Mejor.
Qué bueno. Sí, bueno, a Mufasa, si queréis, a Darth Vader, me da igual, pero...
También
sí.
Me dejó.
Es que esta semana nos dejó el actor
claro.
que ponía voz a no a Schwarzenegger, pues ya tenía su voz propia, pero sí que a Darth Vader y a Mufasa, que
es verdad.
Lo hacía el actor de doblaje era el mismo, que era Constantino Romero,
uh-huh.
y era nuestra voz.
Y allí lo hacía James Earl Jones, un mito del cine estadounidense.
Que ha fallecido y también hemos perdido otra voz épica, mítica. Sí.
Bueno, a ver, siento ser yo la voz de la razón con todo este montaje que habéis hecho, pero me opongo a la contratación de Skynet, porque está claro que empieza controlando el cronómetro y termina controlando a la humanidad y provocando la Tercera Guerra Mundial.
Ese era el malo de Terminator, ¿no? El Skynet.
Eso es. Bueno, el malo en la sombra, el que mandaba a los Terminators desde el futuro, nunca se veía. Claro, vamos, que está tan en la sombra que no sale en la pantalla hasta Terminator 4.
Efectivamente.
No
tan buena, pero... En el Terminator 4 ya sale una habitación y tal. Bueno, y a Skynet queríamos llegar porque estamos de cumpleaños.
Sí.
Bueno, más que de cumpleaños, de nacimiento. Porque el 29 de agosto de 2024, hace apenas unos días, Skynet tomó conciencia y empezó a darse cuenta de que su peor enemigo eran los asquerosos humanos.
¿Ya está entre nosotros? ¿Me estás diciendo?
¡Vamos a morir todos!
¡Aquí! ¡Qué horror! Bueno, calma. Que el corte este que acabamos de escuchar, sí, el de Schwarzenegger / Constantino Romero, decían otro año, ¿no? 90 y pico.
Sí, es verdad.
90 y tantos.
Decían 97 en este corte. Pero
para un físico esto, un año arriba y año abajo...
Sí, es verdad, relativo todo.
No, esto tiene una explicación orgánica dentro de la lógica de Terminator, que es que en la primera peli marcaban el 29 de agosto de 1997, pero como luego van cambiando la historia, porque mandan a gente al pasado para cambiar la historia...
Ah, claro.
Resulta que el día en el que Skynet toma conciencia se va yendo hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Y hubo otros días, el 29 de agosto siempre fue el 29 de agosto, de 2004, de 2011, de 2017, de 2020... Pero es que ahora hay un argumento para apostar por 2024, que es que en la primera peli, en el primer Terminator, Kyle Reese, que es el humano que viene al pasado para tratar de cambiar todo esto, dice que la tecnología para crear un Terminator no estará disponible hasta dentro de 40 años. Y la peli Terminator 1 es del año...
¡84! ¡Toma ya! Pero esto no es para tanto, que igual que es este año como el año que viene, da lo mismo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Esto es un poco sacado de la manga, pero es bonito pensar que Skynet tomó conciencia hace unos días y no nos hemos enterado.
Oye, y entre tanto apocalipsis, pregunta para el matemático, porque ha dicho Schwarzenegger / Constantino Romero, algo de progresión geométrica. Eso nos puede salvar, a lo mejor. Ese concepto, no lo sé, algo.
No suena muy bien, la verdad que cuando yo escucho progresión geométrica, es algo que en la humanidad no controlamos del todo, porque la progresión geométrica, siempre me ha gustado mucho que se diga geométrica, porque no tiene geometría en realidad, es una sucesión de números que son multiplicados, tienen un factor multiplicador, es decir, nosotros conocemos las sucesiones aritméticas, que son con suma, es decir, te dicen, cada mes vas a cobrar 100 euros más, que es lo que me han dicho a mí en el convenio. Yo digo, vale, pues cada mes 100 euros más bien. 100, más 100. Pero cuando uno habla de progresión geométrica, es que te van a multiplicar algo. Y esto ocurre solamente con los virus, con los sistemas de vida que se reproducen muy rápido, con los vídeos virales. Cuando es viral, de virus, pues ocurre igual. La progresión es geométrica. A mí me gusta más la palabra crecimiento exponencial, que ese también lo tenemos más familiar.
El concepto, la diferencia entre el crecimiento aritmético y el crecimiento geométrico, es que en el crecimiento aritmético tú tienes una cosa que sumas cada vez. Vas cogiendo otra unidad de cosa y la sumas. Mientras que en el geométrico, cada una de las unidades que tienes se convierte en una nueva fuente de cosas, ¿no? Las bacterias se dividen, luego cada bacteria nueva pues se vuelve a dividir.
Pero vamos a hablar de pelis, ¿no?
No puedo hablar de bacterias durante 35 minutos.
De progresión geométrica, no de pelis.
Bueno, no vamos a hablar solo de películas. Lo que vamos a hablar es de cómo se veía el año 2024 en las películas.
Ah,
y de si acertaron.
Si han acertado.
Y de si acertaron o no acertaron.
Qué chulo. ¿Acertaron mucho o no acertaron nada? Han acertado en algunas cosas.
Bueno, ahora lo verás.
Los chinos tienen un comandante militar, han creado un robot comandante militar para controlar la estrategia de todos los ejércitos.
Pero un robot o una inteligencia artificial.
No lo sé, pero la cara seguro que
tiene. Porque si es un robot, seguro que no hace nada.
Una inteligencia artificial que luego pueda tener figura de robot.
Pero eso salía en alguna película.
No, es que es real lo que estoy diciendo.
Ya, bueno, pero que
ya lo han hecho.
Pero lo predijo.
Hoy estamos de película.
Ah, bueno, pues Terminator.
Skynet se supone que era eso, efectivamente. O juegos de guerra también. Juegos de guerra, hablo de ese tipo de cosas.
A mí me flipa porque en Terminator, que el concepto de IA estaba solamente sobre el papel, no había IAs funcionando. Era solamente un concepto que estaba creciendo en los años 60, ya se postulaba, pero en los 80 estaba todavía en pañales.
El desafío total salen los coches estos automáticos.
Es verdad, efectivamente. Salen coches
Terminator, sí. Terminator, que a mí de mis pelis favoritas, la 2. La 2, sabéis que es lo que hemos escuchado y todo esto.
Sí. A mí me gusta mucho la 1. Yo creo que la 1 tiene algo de como de muy auténtico, ¿no? La 2 es canchera. La 2 nos gusta a todos porque está hecha para que nos guste. Pero la 1.
Sí, es como. Venga, dame palomitas que.
Yo soy más de Blade Runner.
De Blade Runner.
La aburrida, él es de la aburrida.
¿Os parece que hablemos de esto? De cómo las películas aciertan en la predicción del futuro. Cómo cuando imaginan el futuro, si aciertan o no. Por ejemplo, ¿estará Skynet cobrando conciencia? Bueno, conciencia, en realidad.
Es lo mismo.
¿Qué es la conciencia?
Bueno, es lo mismo.
Es un debate filosófico esto, ¿eh? Sí.
No, salió un paper hace un año justo sobre esto, pero no podemos hablar de ello, porque si no hablamos de peli.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de si Skynet ha cobrado conciencia actualmente. Es decir, ¿nos amenaza? ¿Las Alexas nos están amenazando?
Muchísimo.
¿O parece que Alexa es nuestro Skynet?
Yo creo más bien que no. Mi sensación es que no estamos en eso todavía en el año 2024.
Bueno, tampoco te vas a enterar si te están amenazando.
Bueno, a lo mejor. Pero
estamos hablando de películas, porque si habláramos de series de televisión, los Simpsons lo han predicho todo ya.
Bueno, sí, los Simpsons.
Hasta Donald Trump adelantado. Estaba en los Simpsons.
Los Simpsons han disparado a todas las dianas posibles y, claro, alguna han acertado.
Es verdad.
¿Cuál es la que más ha acertado de todas?
Bueno, si queréis podemos, ya que Jorge ha dicho lo de Blade Runner, podemos repasar alguna otra película que haya predicho cosas para estos años, ¿vale?
Por ejemplo.
¿Por qué no vamos con Blade Runner, precisamente?
Venga, vamos, con la mía.
Sí.
Bien. Le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel.
No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara.
Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico.
Lo llevaría al médico.
Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que un disparo...
Bueno, el test de Voight-Kampff, que es el test para saber si una persona que parece una persona es realmente un androide. Ajá. Porque con esta idea de que los replicantes, estos androides del futuro, no tenían infancia, crecían muy rápidamente hasta la edad adulta, entonces sus emociones se podían analizar a través de este test y ver si eran humanos o no. Bueno,
reacciones fisiológicas, era como un test de empatía. El test de Voight-Kampff no se menciona en la película, solamente en el libro de Philip K. Dick, pero es una metáfora o una extensión del test de Turing. Claro, nosotros conocemos el test de Turing, que es más basado en la ciencia y es para detectar si una IA, digamos, piensa como un humano o pasa un test que nosotros reconocemos como algo humano. Y es basado básicamente en esto, pero en vez de reacciones fisiológicas, es una conversación. Si detectamos que el ordenador es ordenador, pues no supera el test de Turing. Si detectamos que el ordenador es un humano, pues el ordenador ha pasado el test de Turing y ya la IA... Ha pasado el test de Turing, o sea, estamos en Blade Runner, ¿eh?
A mí el test de Turing, yo debo decir que tiene mucho nombre y a todos nos cae muy bien Alan Turing, me parece un genio absoluto y tal, pero el test de Turing es un poco una castaña, o sea, seamos serios. Sí. El test de Turing depende de que puedas engañar a un humano o no. Hoy en día deberíamos poder hacer algo mejor que eso.
Y os habéis ido y no tenéis un experto o experta que sea simpático o simpática y que no sea IA.
Hemos buscado una.
¿Lo habéis conseguido? ¿Sí?
Sí, lo que pasa es que hablamos con ella después de la publicidad.
Uy, vale.
¿Vale?
Mira, es como
esto no lo habíamos predicho. Pero,
el señor
no
lo ha visto venir, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas?
Esto está en Philip K. Dick.
Vamos a irnos a la publicidad, manda a París.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
Creo que tiene al Santi García Cremades, que estamos con Santi, con Alberto Aparici, haciendo esto de va un físico y un matemático.
Presente, el físico.
Pues, y el matemático.
Hoy especial películas.
Exacto. Bueno, no. Ahora vamos a por el ser humano.
Claro.
Se ha quedado Begoña preocupada.
Ha tenido que ser que tiene. ¿Has hecho tú el test de Turing, Santi?
Yo me lo he hecho
a la invitada.
A ti no, a la invitada, digo. ¿Se lo has hecho?
Yo no sé si lo pasaría, pero la invitada es una máquina.
Máquina
humana.
Ah, vale.
A ver, es experta en la inteligencia artificial. Ya eso la hace una persona especial y única y puntera, vanguardista. Es doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo hizo muy bien Rajoy, lo hizo muy bien, el MIT, ¿vale? El famoso MIT. Y es cofundadora y directora de EGIS, Alicante ELIS, lo decimos todos, que es la fundación dedicada a la investigación en IA responsable y para el bien social, que esto es muy importante y lo subrayo.
¿Y cómo se llama? Lo que necesitamos.
¿Cómo se llama?
Se llama Nuria Oliver. Es un...
Nuria Oliver, buenos días.
Buenos días, doctora Nuria.
Encantado de tenerte en el programa, Nuria.
Que yo no sé en qué punto
un placer
diría
estar en vuestro programa.
Nuria, yo no sé en qué punto dirías tú que estamos en esto de la inteligencia artificial. No estamos todavía en condiciones de que ninguna se vuelva consciente, me imagino, ¿no?
No. A ver, estamos en un punto, hay autores que lo describen como de primavera constante, haciendo referencia a que históricamente pues la inteligencia artificial ha tenido momentos de auge, que se han llamado veranos, ¿no? Y momentos de declive realmente, que se han llamado inviernos. Ajá. Y ahora pues estamos en un momento, idealmente sería una primavera, ¿no? Porque normalmente después del verano viene el invierno y tampoco sería positivo, pero sí es verdad que yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad la inteligencia artificial ha tenido tanta presencia, ¿no?, en nuestras vidas y también tanta preeminencia, ¿no?, a nivel político y a nivel social como hoy en día.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que en las novelas y en las películas, ¿no?, y en el cine, muchas veces han contado cosas que luego han ocurrido, ¿no? Entonces, vosotros no tenéis, los científicos, ningún miedo a nada de esto.
No.
Bien.
A ver, hay cosas que han ocurrido y hay cosas que no han ocurrido.
Claro.
Algo muy curioso, ¿no?, de lo que se habla muchas veces es como la visión del futuro, ¿no? Históricamente siempre había coches voladores por algún motivo y los coches voladores pues no han llegado.
Nuria, una pregunta. Quiero decir, aunque ahora no estemos en ello todavía, ¿es una posibilidad para un futuro a medio plazo o largo plazo tal vez que realmente podamos tener una máquina consciente? ¿Hay, digamos, un plan para tratar de saber cuándo ocurre eso? Porque imagínate que le pasa a una tostadora, que no te lo puede decir, ¿no? O sea, quiero decir, ¿tenemos como un test que nos permita saber si una máquina tiene algo parecido a la consciencia?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque como habéis aludido al principio de esta sección, el test histórico, ¿no?, que propuso Alan Turing para poder determinar si una máquina era inteligente era el llamado test de Turing, ¿no? Pero evidentemente era un test muy limitado en lo que concebía como inteligencia, porque en lo que consistía era en que un humano interaccionase utilizando el texto, ¿no?, escribiendo mensajes de texto con un sistema que podía ser o bien un humano o bien un sistema de inteligencia artificial, y si el humano era incapaz de determinar cuándo las respuestas de texto a sus preguntas, ¿no?, que introdujese habían sido escritas por otro humano o habían sido escritas por un programa de inteligencia artificial, si era incapaz el humano de distinguir, entonces se consideraba que el sistema de inteligencia artificial superaba, ¿no?, la prueba de Turing y, por tanto, era inteligente. Obviamente, la inteligencia humana es muchísimo más que poder escribir mensajes de texto, ¿no? Con lo cual es una visión muy limitada de la inteligencia. Y precisamente ahora hay una actividad relacionada con cómo sería un nuevo test de Turing, ¿no?, en el contexto en el que vivimos hoy en día, donde evidentemente el test de Turing pues puede ser superado, ¿no?, por los sistemas actuales conversacionales. Uh-huh. Pero no hay ahora mismo definido un equivalente, ¿no?, de test de inteligencia que incluyese, ¿no?, conceptos tan complejos, ¿no?, como son la autoconciencia, que además conllevan un componente físico. No podemos olvidar que hay un concepto, que es el concepto de la inteligencia con cuerpo. Es decir, los seres humanos, ¿no?, somos inteligentes y gran parte de nuestra inteligencia viene de nuestra corporeidad, de nuestras interacciones con el entorno, nuestras interacciones con el resto del mundo físico. Y ese componente, por ejemplo, de la inteligencia, evidentemente un programa de software no lo tiene, ¿no? Además de las múltiples, ¿no?, inteligencias que tenemos, inteligencia social, emocional, lógico, verbal, creatividad, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Realmente los seres humanos somos muy complejos y nuestra inteligencia es muy multidimensional, no la entendemos en su completitud y, por tanto, difícilmente vamos a poder, de algún modo, ¿no?, replicarla computacionalmente.
Hemos dicho que aquí los científicos no tenemos miedo a la IA ni a las revoluciones tecnológicas ni científicas, pero sí que hay mucha conspiración sobre todo este tema y me gusta mucho, Nuria, que tú te dedicas a la investigación en IA responsable y para el bien social y también ponerte vocal de AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y yo me pregunto, ¿cómo se supervisa algo que está en manos de todos? Es decir, es un ente vivo y es tan cambiante. ¿Cómo se supervisa? ¿Cómo se hace la supervisión de eso?
Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, supongo que lo habréis leído, ¿no? En las noticias, Europa ha sido pionera a nivel mundial porque ha aprobado el primer reglamento transversal, ¿no? Genérico, de la inteligencia artificial en el mundo, donde el objetivo no es realmente regular la tecnología, sino regular el impacto que tiene esa tecnología en la sociedad, regular su uso para asegurarnos que no entra en conflicto con los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas y con los derechos que están en el corazón del proyecto europeo. Entonces, el mecanismo o el acercamiento que ha tenido Europa para poder regular el uso y las consecuencias del uso de la inteligencia artificial es en base al nivel de riesgo que puedan presentar los sistemas de inteligencia artificial para la sociedad. Y se dividen en 4 niveles de riesgo. Desde los niveles de riesgo máximo, que en Europa están prohibidos, es decir, hay ciertos usos de la inteligencia artificial que se considera que representan un riesgo tan grande para la sociedad que no los aceptamos. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para asignarle a cada ser humano una puntuación social. Y luego usar esa puntuación para vete tú a saber qué. Eso en Europa está prohibido. Uh-huh. O el uso de sistemas de biometría masiva para hacer una vigilancia masiva de la población. Eso también está prohibido. Los sistemas de alto riesgo son los sistemas que están sometidos a la regulación más estricta, donde habría unas exigencias pues de transparencia, de no discriminación, de preservación de la privacidad, de autonomía de las personas, etcétera. Y los sistemas de alto riesgo pues hay en distintos ámbitos, ¿no? Sistemas relacionados con la seguridad, en el transporte, por ejemplo, los juguetes, en áreas médicas, en áreas relacionadas con los procesos de contratación, con la educación, es decir, en ámbitos de gran impacto, ¿no?, en la vida de las personas. Luego hay sistemas de riesgo medio que tienen una regulación mucho más laxa y luego se considera que si no presenta un riesgo para la sociedad hay una autorregulación, realmente no hay regulación. Entonces realmente lo que se está regulando es el impacto, ¿no?, que pueda tener en la sociedad, independientemente a lo mejor de cuál es la tecnología subyacente, ¿no? Si es este algoritmo o este algoritmo, da igual, si discrimina sí. Y el impacto que pueda tener es muy grande independientemente de si utiliza un modelo u otro, ¿no?
Me llama la atención esto que estás diciendo, Nuria, porque me recuerda un poco la labor que hacen este tipo de organismos a los comités de bioética, ¿no? Un poco en sí, la investigación.
Para regular la clonación.
Claro, en la investigación biológica hay una serie de comités que se aseguran pues de que los animales no sean maltratados y todo esto. Bueno, exacto. Esto no es exactamente eso, pero me recuerda un poco, es una labor similar, ¿no?
Sí, porque a ver, yo creo que es muy importante recordar que no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. Y precisamente lo que tenemos que hacer como sociedad es asegurarnos que cuando invertimos en un cierto desarrollo tecnológico o cuando desplegamos, ¿no?, esa nueva tecnología en la sociedad, que realmente contribuya al progreso. ¿Y qué es progreso? Pues una mejora de la calidad de vida de las personas, de todas, no solo de algunas, pero también una mejora de la calidad de vida del resto de seres vivos en el planeta y del planeta en sí mismo, ¿no? Y si un cierto desarrollo tecnológico no está contribuyendo al progreso, pues probablemente no deberíamos invertir en ello, aún menos si no solo es que no contribuye al progreso, sino que impide el progreso, ¿no?, o entra en conflicto, como he dicho antes, con los derechos fundamentales de las personas.
¿Tú crees que los científicos algún día serán reemplazados?
Pero bueno,
por la IA.
Este ataque
no,
directo.
Porque ya que habláis de que para ser para la mejora de la sociedad.
Los matemáticos estamos a salvo.
Claro, no sé.
Los periodistas no.
Los periodistas no estamos a salvo.
Una IA haciendo teorema, qué miedo.
A ver, Nuria.
A ver, que los sistemas de inteligencia artificial también están contribuyendo a grandes avances matemáticos, ¿eh? Así que no hablaría muy, muy alto, pero bueno, es verdad que se está produciendo una revolución en el uso de la inteligencia artificial para el avance de la ciencia. Es una de las grandes revoluciones de las que estamos siendo testigos. ¿Por qué? Pues porque al final la mayoría de los ámbitos científicos se han digitalizado. La biología, la astronomía, la física, la medicina, la química, muchos de los ámbitos de la ciencia, al final en lo que consisten es en captar datos del mundo físico, ¿no? De algún fenómeno del mundo físico, para entenderlo y entenderlo a través del análisis de esos datos. Y precisamente las técnicas de inteligencia artificial que dominan hoy en día son las técnicas basadas en el aprendizaje a partir de datos. Es decir, es su fortaleza, el dar sentido a los datos, ¿no? Datos complejos, datos inmensos, cantidades ingentes de datos que un humano nunca podría entender, podemos apoyarnos en inteligencia artificial para darles sentido. Eso no quiere decir que nos vayan a sustituir o a eliminar, ¿no? A los humanos, pero sí a complementarnos y representar una herramienta muy potente para acelerar los avances en la ciencia.
Qué bien. ¿Y tu peli favorita de ciencia ficción cuál es, Nuria?
Estamos hablando de Terminator, Blade Runner.
Uy, tengo muchas.
¿Tú cuál crees que es la que más ha dado en el clavo?
Regreso al futuro.
Bueno, a ver, yo creo que como diferentes, evidentemente diferentes géneros dentro de la inteligencia artificial, dentro de la ciencia ficción. Hay películas de ciencia ficción donde la inteligencia artificial no tiene un papel dominante, ¿no? Aunque exista, yo qué sé, pues la saga de Star Wars, por ejemplo, pues son más de la conquista del espacio, ¿no? Etcétera. Hay películas donde la inteligencia artificial se muestra con cuerpo, ¿no? En las películas en las que hay robots, en las que hay humanoides, ¿no? Etcétera. Y luego hay películas donde la inteligencia artificial no necesariamente tiene un cuerpo, ¿no? Muchas películas a veces son como un aviso de atención, ¿no? A la humanidad de decir, ups, cuidado, que esto podría pasar, ¿no? Si hay robots, Terminators, ¿no? Que aniquilen la sociedad, no son mis favoritas. Pero yo creo que muchas de ellas, en realidad, utilizan la inteligencia artificial como una herramienta para reflexionar sobre lo humano, para reflexionar sobre lo que somos, ¿no? Para reflexionar sobre la esencia, ¿no? Del ser humano. Y una que me gustó mucho cuando la vi en su día fue Her, porque me pareció innovadora. Me pareció innovadora en el hecho de que era una inteligencia artificial sin cuerpo, se salía del estereotipo, ¿no? De los robots, y realmente profundizaba en qué es ser humano, porque al final es una película sobre qué es ser humano, ¿no? Y la importancia de la conexión, la importancia de las relaciones, la importancia de sentirte que alguien te escucha, ¿no? Que alguien te entiende, porque somos una especie social y necesitamos, ¿no? Esa conexión social. Entonces yo creo que muchas veces los autores utilizan la inteligencia artificial como una herramienta para realmente hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Y sobre qué es lo que nos define.
Pues Nuria Oliver, ha sido un placer hablar contigo. Y gracias por el alto en el camino de tu trabajo, que estás ahí muy implicada en cosas muy científicas y muy estupendas. Y Nuria, un abrazo grande.
Te hemos atracado y te has dejado.
Totalmente, sí, así es. Gracias, de verdad.
Encantadísima. De corazón. Os agradezco el interés por la inteligencia artificial. Ha sido un verdadero placer y cuando queráis ya sabéis dónde estoy.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Nuria. Que Alberto, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, que será la semana que viene.
Y Santi también, hasta el próximo día.
Hasta el futuro. Joder, tenía aquí una canción súper chula.
Ay, es verdad, corre, 30 segundos.
30 segundos no da tiempo.
No da tiempo, para el próximo día, lo siento.
No está mal, no pasa nada, acumula.
El futuro no existe, el futuro no existe.
Adiós, compañeros.
Adiós.
Chao.
Adiós, feliz semana.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.